de Extremadura.
Estar informado.
2:10 de la tarde de este miércoles 10 de febrero, miércoles de ceniza, inicio de la cuaresma. ¿Cómo estás? Soy Fabián Vázquez, escuchas COPE Extremadura. La última hora es la contestación de Guillermo Fernández Vara tras las críticas del PP y Podemos a los presupuestos extremeños, en concreto a la propuesta que envió la Junta a la oposición en la Asamblea de Extremadura. Recuerda, como te venimos contando, que el PP criticaba que se aumentaran los impuestos en 12 millones de euros y Podemos echaba en falta más medidas sociales. Pues hace unos minutos el presidente de la Junta contesta diciendo que esas críticas son respetables, pero que son críticas a sus propias propuestas, porque las cuentas incluyen ideas de todos los grupos parlamentarios. Y sobre impuestos ha sido tajante. Vara asegura que no aumentará la presión fiscal en Extremadura.
No resolvemos nada aumentando la presión fiscal en Extremadura, porque ya está alta. Estamos hablando en nuestra propuesta de 12 millones de euros en un presupuesto de 5.300. Luego no estamos hablando de algo muy significativo. Porque yo sé cuáles son mis objetivos, que están en el empleo y la precariedad laboral, y la lucha contra la precariedad laboral está en la lucha contra la exclusión social, que no haya pobres severos en Extremadura, y está en el mantenimiento de los servicios públicos. No podemos buscar solución a los problemas haciendo recaer la solución sobre los asalariados.
Y Fernández Vara también ha señalado que para hablar de impuestos primero hay que solucionar el modelo de financiación autonómica a nivel nacional, que es donde se va a repartir todo lo relacionado con los impuestos. Y en el PP, Monago hace unos minutos también se ha referido a los presupuestos. Ha reconocido puntos de encuentro, pero también diferencias. Monago pide a la Junta que diga claramente con quién quiere pactar las cuentas, porque con todos es imposible.
No puede salir adelante un proyecto de presupuesto con el visto bueno de Podemos y del PP, entre otras cosas porque el electorado del PSOE diría que habéis hecho, el electorado del PP diría que habéis hecho y el de Podemos diría que habéis hecho, porque esto no puede ser. No puede ser que estén contentos los que quieren subir los impuestos con los que quieren bajar los impuestos, al menos mantenerlos.
Justo el día, hablando de presupuestos, que hemos conocido la decisión de Ciudadanos en la Asamblea. La portavoz de la formación naranja, María Victoria Domínguez, señala que no pretenden presentar una enmienda a la totalidad, pero sí mejorar unas cuentas que no comparten.
Las dos cuestiones importantes que se planteaban de Ciudadanos, que era no a subida de impuestos, de ningún impuesto, de la carga impositiva que sufren en este momento los extremeños en comparación con la que tenían en el 2015 o en el 2014, no se tiene en cuenta. Y la supresión paulatina del canon del agua no se tiene en cuenta.
Todo esto en un miércoles con cielos cubiertos en Extremadura y probabilidad de lluvias en toda la región. Hoy entre 15 y 17 grados alcanzaremos de máximas. En cuanto al tráfico, tranquilidad en las carreteras. Eso sí, ojo al viento, que puede dificultar la circulación al volante. Son las 2:13. Estás escuchando COPE Extremadura y te estamos contando la última hora de la región.
COPE Extremadura.
Estar informado.
Y atención a estos datos, 1.800 empleos durante su construcción, casi 400 millones de euros de impacto y 180 empleos cuando esté construida. Son las cifras que se manejan en la construcción de la planta fotovoltaica que se va a construir entre las localidades de Calzadilla de los Barros y Bienvenida y que también beneficiará al término municipal de Mérida. Tras su publicación en el Boletín Oficial del Estado, hoy se puede ya consultar la información pública de este proyecto que va a aglutinar 4 plantas fotovoltaicas y que se trata de uno de los primeros proyectos de renovables sin primas en España. El alcalde de Calzadilla Villa de los Barros, Antonio Galván, ha señalado en COPE que el proyecto entra ya en su última fase y es optimista. Espera que las obras comiencen en el segundo semestre de este año.
Lo que pensamos, según los empresarios, la última reunión que mantuvimos los 3 alcaldes, ellos calculaban que sobre julio podría haber ya noticias de que estuviera todo preparado. Vamos a pensar positivamente. Y claro, vamos a pensar que esa información pública no tenga alegaciones y vamos a pensar que en el informe de impacto ambiental del Ministerio de Agricultura, puesto que ya está aprobado en Extremadura, tampoco tenga grandes trabas.
Y también la última hora está en el Ministerio de Industria en Madrid, donde se ha hablado hoy de la mina de agua blanca de Monesterio. El consejero de Economía e Infraestructuras de la Junta, José Luis Navarro, ha trasladado la importancia de garantizar la exportación de la mina bajo tierra, subterránea, ya que lleva varios meses sin actividad. Es el mensaje que le ha lanzado Navarro al secretario de Estado de Energía, ya que es el ministerio el que tiene que llevar a cabo la declaración de impacto ambiental.
Y el secretario de Estado ha manifestado su compromiso de trasladar al Ministerio de Medio Ambiente la urgencia que existe para esta declaración de impacto ambiental. Confiamos que se haga así y que realmente con la máxima urgencia se pueda obtener esa declaración de impacto ambiental.
Mientras aquí en Extremadura se han reunido los sindicatos con los grupos parlamentarios en la Asamblea, hablando de agua blanca, el presidente del Comité de Empresa de la Mina, Eloy Sánchez, sigue mostrando su preocupación ante el futuro de 400 trabajadores y el impacto que supondría el cierre de la mina, calculado en más de 50 millones de euros. No obstante, se muestra optimista.
Que siempre hay opciones porque no es una empresa que esté en el fin de su ciclo. Una empresa que hasta ahora está dando beneficio durante todos estos años. Hay una reserva de minerales todavía de 3,2 millones de toneladas, un plan de futuro de exploración para aumentar potencialmente esa reserva, lo que llevaría, en vez de 3 años y medio, a lo mejor a 6 años de vida o más, y creemos que sí hay posibilidades, tanto por la empresa como por las instituciones.
Y hoy además el presidente de la Junta, Guillermo Fernández Vara, ha firmado junto a los agentes sociales el 7º plan de prevención de riesgos laborales en Extremadura, un documento que servirá para toda la legislatura, pero que puede ser revisado y que tiene como objetivo disminuir la siniestralidad laboral a través de la formación de trabajadores y empresarios. Los sindicatos achacan a la precariedad en el trabajo y a la reforma laboral el aumento de accidentes en los últimos años. Escuchamos a Javier Peinado de la CREX, a Francisco Capilla de UGT y Julián Carretero de Comisiones.
Lo que intentamos es inculcar tanto a trabajadores como a empresarios lo positivo que puede ser que una buena gestión de la prevención va a redundar en aumentar la productividad del factor trabajo en las empresas.
Que ha habido 1.638 accidentes laborales más que el año anterior. Si tenemos en cuenta que ha habido una caída de actividad importante, estamos hablando de que aquí está fallando.
No vamos a parar aquí hasta que no consigamos definitivamente que la reforma laboral del año 12 sea algo del pasado. No estaremos tranquilos.
Y tras el carnaval es turno de hacer balance. En el sector del turismo, Badajoz ha colgado el cartel de no hay habitaciones un año más. Mientras en el turismo rural se ha alcanzado el 30% de ocupación y ya están con la mirada puesta en Semana Santa, que a 40 días del Domingo de Ramos se encuentra ya el 15% con reservas incluso desde el pasado año. El objetivo es colgar el cartel de no hay habitaciones. COPE Cáceres, Miriam, Alejandra Fernández.
Concretamente el Valle del Ambroz, el Gerte y la Vera y el entorno de Mérida han sido los lugares elegidos para disfrutar de estos días de carnaval. Desde Fextur festejan estos datos con vistas al 100% de ocupación para la Semana Santa, puesto que ya hay reservas desde el pasado año. Victoria Bazaga pasaba por la mañana de COPE Cáceres.
Esas reservas tan anticipadísimas a veces se caen. Esperamos colgar el cartel de no hay billetes, porque la Semana Santa yo creo que es la semana que más desearíamos que se repitiera en el turismo en Extremadura, porque es la más completa para todos. Hay que animarse, hay que seguir, pero las expectativas son muy interesantes este año.
Baja del ranking de los más visitados la Covatilla por la falta de nieve de este invierno, lo que ha propiciado que los visitantes se desplacen hasta Cáceres, Zafra o Montánchez.
Y hablando de Semana Santa, ya se ha presentado el cartel de la Semana Santa de Mérida 2016. Su autor es Marco Antonio Sánchez Nova y se trata de una fotografía contraluz, el paso de la Santa Cena. El cartel se eligió en el concurso de fotografías que organizó la Junta de Cofradías la pasada Semana Santa. Por otro lado, se ha anunciado ya el pregonero. José Manuel Martín Cisneros va a dar el pistoletazo de salida de la Semana Santa el 12 de marzo en el Centro Cultural Alcazaba de Mérida a las 9 de la noche. Mario Hernández es el portavoz de la Junta de Cofradías emeritense.
Y el jurado consideró que era la que mejor marcaba la esencia de la Semana Santa, porque si os fijáis en el cartel, la luz del sol pues va circundando lo que es la cabeza del Cristo de la Cena y destaca las potencias.
También Cáceres y su Semana Santa de interés turístico internacional tiene ya muchos actos. El Palacio de las Cigüeñas de Cáceres acoge desde hoy una exposición del patrimonio de la hermandad, el Santo Crucifijo, el Cristo Negro, titulada Cristo Negro, 5 siglos de historia, 30 años de imágenes. La podrás ver hasta el 28 de febrero. Se inaugura esta tarde a las 8:30. Y también contarte que Manos Unidas continúa presentando sus diferentes campañas por las 3 diócesis extremeñas con el lema Plántale cara al hambre. En esta ocasión, la Archidiócesis de Mérida-Badajoz financiará 9 proyectos en la India, Perú, República Dominicana, Congo, México, Mozambique y Paraguay por un importe de 377.000 euros que van desde la construcción de escuelas hasta proyectos agrícolas. Escuchamos a Inés Mari Guisado y a Estrella Rodríguez de Manos Unidas.
377.936 euros.
Ahora mismo, en estas fechas, yendo a la misa del ayuno voluntario, donde se colabora, yendo al concierto en el cual se colabora.
En la Archidiócesis de Coria Cáceres se pretende recaudar 38.000 euros para la construcción de un centro de servicios sociales en Andhra Pradesh, en la India. 2:19, ahora deportes, Rodrigo Morán.
Jornada futbolera para nuestra región, la de este miércoles. A las 7 de la tarde en la localidad de Pola de Lena, en Asturias, la selección extremeña absoluta inicia la segunda fase del Campeonato de España de Selecciones Autonómicas, que le mide precisamente a Asturias en este partido de ida. El combinado de Diego Gil tratará de obtener un buen marcador para la vuelta, que se celebrará en territorio extremeño. Más tarde, a las 9, el Mérida juega el partido de vuelta de cuartos de final de la Copa Federación en su sector nacional, que le mide al Rápido de Bouzas de Galicia. Lo hará en Vigo, como decimos, a las 9, y defendiendo el 3-0 obtenido en el Estadio Romano. Y en baloncesto, Carlos Toledo, jugador del Cáceres cedido en Ávila, vuelve a la disciplina verdinegra para paliar las últimas ausencias del equipo de Ñete Boigas.
Además, te recordamos que el espectáculo Brothers in Band, un homenaje a la banda Dire Straits, recala esta semana en Extremadura. Estará mañana jueves en el Palacio de Congresos de Badajoz, el viernes en el Palacio de Congresos de Cáceres y el sábado cierra la gira extremeña en el Palacio de Congresos de Mérida. Recuerda que puedes comprar tus entradas en Halcón Viajes, en las agencias de viajes de Carrefour y en la web de Ticketmaster. Pues con este apunte llegamos a las 2:20. Ahora la información más cercana en tu COPE.